repito, el viernes a partir de las 8 a.m. comienza la veda electoral. En este momento está de invitada aquí en el estudio de la radio Mercedes de la Marca. Ella es candidata a diputada provincial por Libres del Sur, una de las colectoras de Ramón Rioseco, ¿no? Como candidato a gobernador. Buen día, Mercedes, y muchas gracias por haber venido a la radio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día a todos, a todas.
¿Cómo va la campaña?
Bien.
Ya. Agotadora, ya las últimas semanas son intensas,
sí,
¿no?
Sí, son agotadoras, pero justamente en estos días es donde la gente empieza a pensar a quién va a votar. En realidad, todo lo anterior creo que forma más parte del mundo de nosotros, digamos, que creemos que todo el mundo está pensando o viendo qué hacemos, pero en definitiva son los últimos días en donde la gente empieza a pensar en modo campaña y a definir su voto, ¿no? Uh-huh. Hay como muchas preocupaciones que atraviesan en el día a día como para estar pensando en esto, así que estos días son fundamentales en uh-huh. cuanto a la definición final, ¿no?
¿Y qué es lo que reclama la gente, el vecino?
Hoy una de las cuestiones fundamentales que atraviesan la problemática general a lo largo y a lo ancho de la provincia está vinculado con lo económico, eso es clarísimo. Con los niveles de inflación, cómo se licúa el salario todos los días, las dificultades para llegar a fin de mes, digamos, eso es como que estamos atravesados por esa realidad. Después, hay una disociación muy grande, me parece a mí, entre la dirigencia política y las problemáticas cotidianas. Entonces es complejo este momento también, porque se instala todo esto de la no política o de un rechazo grande hacia las dirigencias, así que para mí es absolutamente razonable y tiene que ver con la falta de respuesta, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando la política como herramienta de transformación deja de dar respuestas, es peligroso incluso porque se instalan, digamos, alternativas que son complejas, que jugando en el marco de la democracia y demás plantean la no política, digamos, sectores como el de Milei y demás que fomentan, digamos, toda una cuestión que es bastante compleja, así que es un momento muy particular, entendible, pero bueno, tenemos que estar atentos.
Y en este caso del candidato Milei, como decías, además discursos con mucho odio y mucha violencia, ¿no? Y eso es grave.
Pero da la impresión de que aparte de eso es lo que le funciona. Yo no, no sé cuánta gente va a votar a Milei por el ideal libertario que dice, no. O cuánta gente lo vota porque se lo ve enojado. Y eso refleja con parte de la ciudadanía.
Sí, pero creo que hay que tomar nota, porque si no es no hacerse cargo de una claro. situación a la que toda la sociedad ha contribuido y una parte de la dirigencia política ha contribuido, claramente. O sea, la claro. política tiene que dar respuesta. Hoy tenemos 40% de pobres, o sea, hay 18 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. Entonces hay algo que no se está haciendo. Y ya no digo de ninguno en particular, digo, ni de un discurso por un costado ni por otro, digamos. Después, lo que ha pasado en Neuquén también es significativo. Me parece que después de estas elecciones va a haber como un análisis un poco más profundo, ¿no? Pero hoy, si vos decís, bueno, los partidos tradicionales, ¿cuál es la ideología? Y no sé, porque hoy hay una división absoluta dentro de todos los partidos tradicionales.
Hay una atomización, además.
Claro, tal cual, uh-huh. que vos decís, bueno, ¿y cuáles son los principios, digamos, que defiende, no sé, el peronismo, ponele, o Cambiemos, uh-huh. o lo que fuera, ¿no? Y decís, ¿cuál? Que va con Rolo, el que va con Ramón, el que está solo, o sea, esto también ha generado como mucha, no sé, me parece que contribuye, digamos, ¿no? A este caldo de cultivo que se genera y que después va hacia lugares que son complejos y que no es un fenómeno solo en la Argentina, en Neuquén, sino que me parece que es un fenómeno mundial, ¿no?
Mercedes, ustedes en las recorridas que han hecho y en la información que tienen, ¿detectan que hay muchos indecisos todavía acá en Neuquén?
No, la verdad que no. La gente en general, bueno, qué sé yo, en lo personal no, nunca he tenido así, más allá de contar, digamos, los momentos difíciles que se están atravesando, la gente no te dice estoy indecisa, no sé quién votar, o sea, eso se manifiesta mucho en las encuestas después, ¿no? Uh-huh. Pero que también son de dudosa procedencia, ¿no? La verdad que, por lo menos de lo que he visto, hay un montón de encuestas que son todas operaciones, me parece, ¿no? Que no terminan de dar cuenta de la realidad. Efectivamente dan cuenta de un número grande de indecisos, pero la verdad que no lo sé, todavía en Neuquén no se ha instalado esto, ni del voto en blanco masivo, o sea, no ha sido un protagonista de las últimas elecciones, no sé si será en estas la verdad que es difícil de hoy poder percibirlo.
En medio de este fenómeno a nivel global que decís, que también se da a nivel nacional, ¿qué puede hacer una diputada provincial?
Yo creo que pasa más por la credibilidad, por la coherencia, qué sé yo, por el camino que uno viene haciendo. La verdad que hoy creo que hay más aceptación, digamos, a las referencias personales en función de la trayectoria y de lo que uno hizo, de lo que uno hace, igual, teniendo o no teniendo un cargo institucional. Yo vengo militando hace 25 años, más de 25 años en realidad, y no, en realidad he tenido espacios institucionales en 10 años nada más. Después, digamos, ha sido siempre desde otros lugares que ha aportado a la militancia, porque creo y soy absolutamente defensora de la política como una herramienta de transformación, y me parece que es necesaria y que hay que reivindicarla, y la voy a reivindicar siempre. Entonces creo que hay en este momento una búsqueda más de las referencias, digamos, personales, más allá de la cuestión partidaria, o me parece un poco que pasa por ahí. Y creo que lo que se puede hacer es aportar desde el lugar, desde ese lugar, ¿no? Con honestidad, con laburo, con compromiso.
Hablabas de una disociación entre el electorado y los distintos candidatos o las fuerzas políticas. ¿Cómo achicar ese espacio que hay? Porque parece que unos hablan de una cosa y los otros de otra, ¿no? ¿Cómo recomponer ese necesario vínculo?
A mí me parece que la construcción política es fundamental. O sea, hoy lo vemos, yo te digo la verdad, creo que hay más una cosa de búsqueda de cargos, digamos, que de representación concreta. Y cuando te hablo de representación concreta me refiero a trabajo militante, a territorio, a los pies en el barro, en cada uno de los lugares, no, no solo a nivel municipal y a nivel provincial. Y creo que es eso, digamos. Después, no siempre eso tiene, tiene su... se pasa en blanco, digamos, en lo electoral, porque, bueno, hay un montón de factores que influyen y que tienen que ver con los recursos, tienen que ver con la propaganda, tienen que ver con cómo vota la gente, digamos, en el momento que va a votar, si realmente lo hace desde un lugar de libertad y de decisión, o lo hace condicionado por otras cosas. Pero para mí es fundamental tener los pies en la tierra y tener territorio.
¿Desde un lugar de libertad y de decisión a título individual o de manera colectiva también?
No, de manera colectiva también. Yo creo que...
Digo, el hecho de votar una pertenencia partidaria también es una forma de ejercer la libertad al momento de votar.
Sí.
Mercedes, ¿avisorás una legislatura más pluralista?
Claramente va a serlo, o sea...
O sea, durante mucho tiempo se hablaba de una legislatura que era la escribanía del Ejecutivo, ¿no?
Sí,
sin
embargo...
Con un MPN en mayoría.
Sí, mayoría, pero también... Yo lo que vi en los últimos años es una legislatura vaga, si te tuviera que decir, digamos, una característica. Me parece que hay poco laburo. O sea, después está claro que para avanzar en cualquier lugar es necesario ir a la búsqueda de consenso con distintos espacios. Ahora, claramente con esta oferta electoral es muy probable que la próxima legislatura sea bastante pluralista. Es muy difícil de ver hoy cómo va a ser el comportamiento de la votación en la pantalla. Uh-huh. Es muy complejo. Nadie, es como la gran incógnita, ¿no? Porque muchísimas colectoras. Eso va a ser un tema, ¿no? Cómo va a terminar siendo la elección. Pero sí me parece que nadie la tiene atada, si te tengo que decir. O sea, creo que ni el Ejecutivo ni ningún espacio, digamos, la va a tener atada. Va a tener que ir a buscar... consensos y con otros espacios, porque si no, no se va a poder avanzar. Espero que eso no lleve a un quietismo, digamos, y que justamente lo que haga es mover un poco las aguas, ¿no?
¿A qué le apuntan? ¿A que entre una diputada, que entre dos, a que entre tres? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen?
Yo eso no lo puedo decir, porque en realidad siempre cuando nosotros jugamos, jugamos con todo, o sea,
sí,
y siempre las expectativas. Sí, pero no.
No te la voy a decir, no te la voy a contar, ¿y qué?
Me parece perfecto. Yo te la tenía que preguntar en dos
minutos. Y yo te contesto.
Habla de un voto distribuido en tercios, desde hace bastante se viene hablando de eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que ese es el el panorama que se viene. Yo creo que es así, que está distribuido en tercios. Y de hecho, vos fijate que en las últimas elecciones, o sea, en esta provincia nadie está ganando con el 50 y pico%. O sea, está claro que... igual que a nivel municipal en las últimas elecciones. O sea, son tercios, se divide en tercios, digamos. Ahora, bueno, está todo tan dividido dentro de esos tercios también, uh-huh. y hay espacios, digamos, que están tan divididos ahí, que es difícil ver cómo va a ser el resultado. Sí, creo que hay mucha incógnita de todos. Nadie te, la verdad que, por lo menos de los que he estado hablando, que hablo con todo el mundo en realidad, de un lado y de otro, de preguntar, che, ¿cómo la ves? Y está todo el mundo con esa mirada. La verdad, es como una...
Claro, además encuestas? Es la primera vez que sí, MPN va separado, con lo cual esos votos también, no se sabe para dónde van a ir, ¿no?
Bueno, está bien, claro. El MPN va en dos opciones. Sí, es difícil darse cuenta. Sí, he visto encuestas, pero he visto encuestas las mismas que deben de haber visto ustedes, que son como totalmente... delirantes, qué sé yo, incluso hay algunas que la sumás y no da el número total, es rarísimo. O sea, para mí hay mucha operación, se juega con eso y no le damos demasiada bola, porque si no, digamos, nos quedamos atados a una a una foto de algo que no sabes quién lo está sacando y cuáles son los intereses.
Esta mañana hablábamos con la directora de una escuela de la zona oeste de nuestra ciudad, la directora de la Escuela 40, junto a otras instituciones, estaban realizando un reclamo, una visibilización de una situación en la zona oeste de nuestra ciudad que tiene que ver con la falta de contención para las niñeces y las adolescencias. Digo, a nivel institucional y educativo. Faltan escuelas para la cantidad de niños y niñas que hay en la zona oeste. Mientras tanto, desde la Intendencia Municipal se anuncia la construcción de un estadio único. ¿Cómo ves esa... digamos, ¿a dónde tendrían que apuntar
los recursos
para resolver esa situación?
Mira, esa es una es la eterna discusión en Neuquén, ¿no? Que no cambió, pese a que se modificó, digamos, por lo menos con la intendencia, esa tendencia a concentrar recursos, hacer obras rimbombantes, digamos, que tienen mucha prensa o grandes... fiestas como la confluencia, digamos, que significan un montón de gastos en plata, y tener todavía casi el 40% de Neuquén sin regularizar, sin acceso a los servicios básicos, y ahí se va sumando, digamos, ¿no? El deterioro en la salud pública, en la educación, la conectividad. Esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa que ahora ha quedado como... estamos escuchando todos los días los anuncios de la producción de petróleo, digamos, estamos en récord históricos y en paralelo en estos últimos 10 años ha crecido la pobreza en Neuquén más que nunca. Entonces ahí, evidentemente, primero la teoría del derrame no funcionó, o sea, en Neuquén esto no estaría funcionando. Y después efectivamente hay una decisión política, porque si no es pensar que esto es obra del azar, ¿no? Que bueno, no se puede hacer de otra manera. Y en una provincia como la nuestra, con estos niveles de riqueza, digamos, que tengamos estos niveles de pobreza a su vez y de falta de acceso a los servicios básicos, a las cuestiones mínimas como tienen que ver con la salud, con la educación, es realmente inmoral.
Rioseco habla de una redistribución de la renta petrolera para resolver algunos de estos problemas graves que tiene nuestra provincia. ¿Te parece que va por ese lado o para dónde habría que apuntar?
Él plantea en lo concreto duplicar la renta petrolera que queda para Neuquén. Actualmente es el 12, o sea, plantea llevarlo al 24% y a su vez hacer una redistribución más justa de la misma. O sea, claramente hay un problema de redistribución en esta provincia, en donde estas dos caras de las... En Neuquén Capital, bueno, es el conglomerado urbanístico más grande, entonces se ve con más claridad, pero esto a medida que te vas alejando también en cada una de las localidades, ¿no? Esta diferencia de concentración de riqueza en pocas manos y a su vez unos bolsones de pobreza que van creciendo cada vez más, porque aparte Neuquén es una provincia que tiene mucha propaganda y que tiene, digamos, en comparación con otras provincias del país, un atractivo para generar también mucha afluencia de gente de todos lados. Entonces, si uno no lo ve en términos de mediano y largo plazo, es una cuestión que se va a ir agudizando, ¿no? Estos bolsones de pobreza que se van instalando sin oportunidades, sin los servicios básicos, sin acceso a las cuestiones mínimas y a su vez una concentración de riqueza en pocas manos. Entonces, me parece que es, nosotros coincidimos con Ramón en esta mirada e insistimos que no es que no se hace actualmente porque no se puede o no se podría hacer con la renta que actualmente percibimos, sino creo que es una decisión política. Claramente es una decisión de cómo se paran frente a las petroleras para rediscutirlo. Hoy estuve viajando mucho en este último tiempo, venía de, el jueves estuve en Rincón de los Sauces, Añelo, Chañar. No puede ser que la ruta del petróleo esté en las condiciones en las que está. O sea, es ya una entrega, digamos, me parece que hay una condescendencia hacia las empresas mínimamente que tengan las rutas por donde circulan ellos para extraer los recursos que se llevan de Neuquén en condiciones. O sea, es realmente muy llamativo, ¿no? La capacidad para ser absolutamente condescendientes con las empresas y a su vez absolutamente duros con los que menos tienen.
Hay municipios que están reclamando, que han quedado relegados, ¿no? En esto de la coparticipación. ¿Pensás una nueva ley de coparticipación provincial?
Sí, eso también se discutió, hay un planteo concreto. Primero que no puede ser que los municipios que sean opositores, digamos, tengan que de alguna manera ser rehenes del gobierno del gobierno provincial,
penar para algún recurso,
tal cual. Y después que hay una cuestión que tiene que ver con la población, o sea, no ha habido, digamos, una actualización vinculada al crecimiento poblacional y hace que municipios, digamos, hoy tengan una coparticipación que está muy por debajo de la realidad en cuanto a cantidad de habitantes, más allá de ir a la discusión de una nueva ley de coparticipación. Esto también lo plantea Ramón y estamos de acuerdo.
Claro, justamente el tema es que los que hayan crecido van a estar muy felices porque recibieron una porción más grande. El tema es cómo convences al que tiene que bajar su participación. Digo, la coparticipación es un juego de suma cero. El porcentaje que le das al uno se lo tenés que sacar a otro. ¿De qué manera se construye consenso para reducir el porcentaje de coparticipación de una ciudad?
Igual a mí me parece que lo que hay que ver es por qué hay un éxodo tan grande desde las localidades más chicas hacia los grandes centros periféricos y que tiene que ver con la falta de oportunidades y de desarrollo local para que las economías regionales a su vez crezcan en paralelo como crece, digamos, la economía de la provincia.
Pero entonces, ¿la coparticipación la discutirías a largo plazo después de que resolves el problema migratorio o discutís primero la
coparticipación? No, me parece que son discusiones que van en paralelo, que hay que discutirlas, o sea, porque en lo concreto hoy, digamos, los pibes del interior no tienen posibilidades de quedarse en el interior ni de poder estar. Igual no hay ningún lugar que hoy tenga menos población, digamos, que hace la última 10, 15 años atrás.
Proporcionalmente sí. Si un lugar
ahí creció, me perdí.
Vos tenés un total que es el 100%. Vos tenés un total de la población que es el 100%. Si un lugar creció proporcionalmente,
está bien.
Hay otro lugar que se tiene que haber achicado porque es un 100 el total.
Sí.
Entonces, vos para repartir la coparticipación, si lo vas a hacer en base a la población, lo tenés que hacer según el porcentaje de la población que vive en cada lugar. A alguien le tenés que bajar, le tenés que dar
menos guita. Y de las oportunidades, insisto, yo creo que hay que tener políticas públicas locales que hagan que las economías regionales efectivamente se desarrollen y no estar... Es muy difícil no verte para hablar con alguien, ¿no ves?
Es la historia de mi vida.
Tenemos los micrófonos ahí tapándonos la cara y es raro hablar con un micrófono. Perdón. Eso, me parece que hay que ir a una política de diversificación real de la economía, en donde las economías regionales se potencien. Hoy hay en un montón de lugares que si no es el Estado, digamos, no hay posibilidades de desarrollo local y obviamente que los pibes se van, o sea, no hay posibilidades de estudio, no hay posibilidades concretas para poder quedarse en sus lugares y desarrollarse y tener las mismas oportunidades que se puede tener en la zona de la confluencia, digamos, que sería
Estamos charlando con Mercedes Lamarca, ella es candidata a diputada provincial por Libres del Sur, últimos días de campaña. Decíamos hace un ratito que ya están algunos candidatos definiendo lugares y cierres de campaña. En el caso de Libres del Sur, ¿dónde va a ser y cuándo?
Hoy me voy a Plotier y cerramos recién la municipal con Cecilia Maletti y, uh-huh. y Gladys Abayay. Me voy a Plotier hoy a la tarde y mañana en Cutralcó.
Uh-huh. ¿Qué va a haber? ¿Una caminata? ¿Un acto?
No, no estamos haciendo grandes cierres de... En primer lugar, nos parece que nosotros, muchos de los actos multitudinarios hacen como demostraciones de fuerza, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que nosotros en eso, en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial, lo tenemos todo el año. No necesitamos, digamos, hacer grandes actos para mostrar a cuánta gente movilizamos, porque es algo que hacemos habitualmente, estar en el territorio, estar en las localidades. Así que, sobre todo, agradecer, porque no es fácil en este momento que la militancia acompañe, que la militancia se ponga a las espaldas, digamos, la campaña y salga a caminar. Así que, básicamente, es un agradecimiento por el acompañamiento durante todo este tiempo.
Uh-huh. Me toca hacer las preguntas molestas. ¿Hay alguna reflexión sobre la efectividad o no de la participación con Marcelo Bermúdez en las últimas elecciones?
Como me dice mi prensa, supérenlo. No, en ese momento era evitar que el MPN tuviera la totalidad, digamos, del gobierno más importante en Neuquén, que era la provincia y la ciudad. Así que... creo que en ese momento fue la decisión absolutamente indicada. Esa es mi reflexión.
Bueno, ¿con quiénes estás en la lista? ¿Quiénes te acompañan?
Me acompaña Walter Erdosain, es un médico generalista de Rincón de los Sauces, que en las últimas elecciones, en el 2021, le ganó al MPN, lo cual para nosotros es un datazo, porque alguien que viene de la no política y que decidió, digamos, participar... básicamente porque veía como el deterioro del hospital público y en función de eso se sumó y ganó en Rincón de los Sauces, cuna del MPN a full. Uh-huh. Así que estamos muy, muy contentos. Y en tercer lugar está Mabel Godoy, que es del sector de Javier Bertoldi de Centenario. También fue secretaria de Desarrollo Social durante muchos años. Y bueno, se sumó a la lista, así que tenemos tres lugares potentes. Estamos bien contentos.
Mercedes, muchas gracias por haber venido a la radio, muy amable, y suerte el domingo.
Gracias a ustedes.
Mercedes Lamarca estuvo en Radio Nacional Neuquén. Son las 11 de la mañana, 49 minutos.